Nos vamos a Brasil, allí nos recibe el periodista Gustavo Gershon. ¿Cómo estás, Gustavo? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Muy buenos días a ti, a la audiencia de Jai. Déjame sacarme un poco la máscara para que me escuchen mejor. Estoy en la calle, pero mismo en la calle vamos de máscara, ahora me escuchan un poquito mejor.
Te escuchamos perfecto. Contanos un poquitito, hablando justamente de máscaras y de cuidados, ¿cómo está Brasil en estos días? Porque es, creo, ya a esta altura el segundo país del mundo con más casos fatales.
Mira, Dani, el tema es que lamentablemente todos los días, cuando llega el final del día, los brasileros nos vemos deparados. Digo los brasileros porque yo ya soy brasileño naturalizado. Nos vemos deparados que con cifras así que son difíciles de creer. Ayer hubo más de 1.156 muertos de ayer para hoy. Son cifras escalofriantes, ya son más de 31.000 muertos, y hay estadísticas de instituciones internacionales que dan cuenta que en Brasil pueden llegar a morir más de 120.000 personas, y que todavía no estamos en el ápice de la curva.
Tienen ustedes un gobernante, un presidente, que ayer cuando le consultaron por este tema dijo: es el destino de todo el mundo. ¿Cómo cae
sí,
eso?
No, pero ¿sabes por qué habló? Porque había una militante que agarró y le dijo: diga algún mensaje para los familiares de los muertos. El presidente parece que está gobernando otro país o está muy preocupado con sus casos en la justicia o con los teléfonos que le pincharon y con los datos que revelaron, con su familia, con sus hijos que están acusados en la justicia. Están más preocupados con la lucha con el Supremo Tribunal Federal, si lo acusan o no lo acusan, o en las marchas antidemocráticas que en resolver los problemas de la salud. Al punto tal que Brasil sigue teniendo un ministro de salud interino, no tenemos un ministro de salud titular, es un militar que llegó a la pasta de salud para ocupar el lugar de dos ministros que renunciaron. Esto es bueno aclararlo y recordarlo a la audiencia. Y tenemos al mismo tiempo que aumenta el número de muertos, Dani, es increíble, pero muchas ciudades se están reabriendo. Es el caso de San Pablo, que es la ciudad que ya registró más de 6.000 muertos, una de las ciudades más habitadas de Brasil, y que está paulatinamente reabriendo su comercio. También Río de Janeiro, por ejemplo, en el día de ayer reabrió la posibilidad que los cariocas salgan a hacer gimnasia y puedan ir a surfar. No los dejan quedarse en las playas a tomar sol, pero han reabierto la posibilidad de que la gente haga deportes. La situación es tan triste, las fosas comunes que se abren para poder enterrar. Hoy estaba leyendo una noticia, ¿qué hacer cuando no hay más lugares en las unidades de terapia intensiva? Y para que los médicos no queden presionados a ver quién cura. Entonces, aquí el CREMERS, que es el instituto o el sindicato de médicos, ha bajado una orden que dice lo siguiente: si la persona tiene más de 75 años o es obesa y no se la puede trasladar de una cama para otra dentro del hospital, entonces hay que elegir a otros pacientes para que sobrevivan. En muchos lugares la capacidad de camas en las terapias intensivas ya está arriba del 90%. Gracias a Dios, aquí en el sur, en la región donde les estoy hablando, la situación está más controlada. Todavía, sí, hay, podríamos decir, entre 50 y 40% de capacidad, y eso justamente se debe a las medidas rigurosas que han adoptado tanto el intendente de Porto Alegre como el gobernador de Río Grande do Sul. Pero en otros lugares donde no hubo aislamiento social, hoy las consecuencias son catastróficas. Y la tendencia es que los números no paren por aquí. Yo, como te dije, hay estadísticas que marcan un número de 120.000 brasileros potencialmente que podrían llegar a morir por el coronavirus, y ya hay más de 500.000 de personas infectadas. Claro que también hay un número importante de personas que se recuperan, eso no lo podemos olvidar. Hay muchas personas infectadas que ya se recuperaron y dejaron los hospitales, pero el número de infectados continúa creciendo y es algo medio loco, ¿no? Así como el número de muertos aumenta y el número de infectados aumenta, la bolsa de valores está subiendo, el dólar está bajando porque hay una reactivación económica. Pero mismo así, el desempleo que se espera es muy grande. El gobierno está dando ayuda aproximadamente de $100 por mes para las familias más carentes, pero es una ayuda que va a llegar por 3 meses. Y también hay una ley provisoria que si tu patrón te cortó el salario, entonces el gobierno da una parte de ese salario para que las personas puedan mantenerse con lo básico. Pero eso es una ayuda que el gobierno prometió por 3 meses. Después de esos 3 meses, aparentemente se corta. Trabajadores estaduales o estatales, mejor dicho, tendrán sus sueldos congelados hasta 2021. Ya fue una de las medidas anunciadas. Y por otro lado, hay una violencia urbana gigante en el sentido de aquellos apoyadores de Jair Bolsonaro que salen a manifestarse contra aquellos que no quieren que se cierren las instituciones democráticas como los tribunales de justicia y como también el Parlamento. Y esto ha hecho, Dani, que el último fin de semana, así como veíamos por la televisión marchas de violencia en Estados Unidos, acá también había marchas de violencia, pero tenían que ver con la cuestión política. Y ahora se espera, se está convocando nuevamente por las redes sociales a nuevas marchas el próximo fin de semana. Y te digo, si la policía no va a intervenir, vamos a tener que lamentar muertos, porque la violencia generada desde la propia presidencia de la República está siendo muy, muy grande.
Gustavo, voy a aprovechar tu doble condición, digo, de periodista y también de líder comunitario, para preguntarte cómo está el tema de las comunidades judías, de la comunidad judía, cuántos se han visto afectadas, cómo se desarrollan, si es que se desarrollan actividades.
Mira, en relación a las comunidades judías, las más afectadas son las comunidades de Río Janeiro y San Pablo, donde están registrando muertos por coronavirus, y un número importante. Como ustedes saben, los sepelios han cambiado completamente. Apenas familiares próximos que pueden ir hasta el cementerio a participar del momento de la sepultura. No hay velorios. Y los momentos de Shiva son hechos virtualmente. Las personas se juntan para hacer Shiva, para reunir Minyan vía Zoom o vía cualquier otra plataforma electrónica, pero es eso lo que están haciendo. Económicamente las comunidades están paradas y obviamente que las comunidades más fuertes son las que tienen un resto, tienen una reserva para poder avanzar, pero hay cortes en todas las comunidades, al igual de lo que está pasando en el país. Las comunidades no son ajenas a esta crisis económica. La gente dejó de pagar sus apoyos, sus cuotas de adhesión. Obviamente, al no haber movimiento, no hay donativos. Y estamos todos sufriendo por eso. Estamos reinventando. El último fin de semana, por ejemplo, hicimos una actividad de Shavuot con todas las comunidades de Brasil. Todas las sinagogas liberales de Brasil se unieron. Hicimos una actividad donde por la primera vez estuvimos juntos, todas las sinagogas, algo inédito que nunca había pasado. Se hizo una inversión muy pesada, se creó una página de internet. Había tres salas consecutivas con actividades culturales, con música, con charlas, en fin. Están surgiendo cosas interesantes, las comunidades están trabajando juntas a nivel virtual, pero no hay ingresos. Eso no, lamentablemente no genera ingresos y no genera otro tipo de adhesiones para que las comunidades puedan sobrevivir a este momento difícil.
Gustavo, te mandamos un abrazo grande. Por suerte tenemos la posibilidad de escucharte bien. Espero que estés bien vos y tu familia, tu comunidad. Te mandamos el abrazo y por supuesto seguiremos en contacto. A cuidarse.
Muchas gracias, Dani. Se cuiden ustedes también. Les queremos bien a todos. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento.
Gracias. Gustavo Gershon desde Porto Alegre, Brasil.